la llamada, por favorcito. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién habla?
Edgar.
Mi querido Edgar, se nos cortó la llamada.
Sí, se cortó la llamada, caray.
Amigo, qué bueno que estás.
Son los espíritus que...
¿Sí? Sí, 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 parece mentira, pero empieza el programa de La Mano Peluda y empiezan los problemas, amigo.
Pues sí.
Querido Edgar, es un placer saludarte. Amigo, tienes una historia.
Pues tengo varias, pero...
Cuéntanos.
Te voy a contar una relacionada sobre brujas.
Venga, de ahí.
Yo vivo en un... en un pueblo de Maravatío, ¿sí? Cerca de donde vivo, a escasos 200 metros, hay un panteón.
Ok.
Hay unos cerros cerca, de los cuales en la noche a mi esposa y a mí nos gusta subirnos a la azotea, pues también a buscar luces,
ovnis.
Ovnis.
A ver qué te pudieras encontrar.
A ver qué
¿no?
nos podemos encontrar.
Uh-huh.
Hace un año.
Sí.
Nosotros estábamos en la Ciudad de México,
sí.
Igual en una azotea de la delegación de Álvaro Obregón. Bueno, en parte de arriba se alcanza a ver toda la Ciudad de México.
Padrísimo, ¿verdad? Padrísimo, padrísimo el panorama, sí, la vista.
Se alcanzan a ver el volcán, el Popocatépetl.
Sí.
Iztaccíhuatl.
Sí.
Entonces, ahí fue la primera vez que nosotros vimos una luz.
Uh-huh.
Brillosa, muy muy fuerte en la noche.
Uh-huh.
Al principio la vimos, haga de cuenta, hasta arriba en la punta del Popocatépetl.
Uh-huh.
El cual pues pensamos que era un avión o qué sé yo, ¿no?
Uh-huh.
Al momento se fue casi hasta abajo,
uh-huh,
así en un parpadeo de los ojos, y de ahí se corrió como hasta la mujer dormida, igual, uh-huh, o sea, hacía su trayecto, un prendía, apagaba, y hacía ese era su recorrido.
Claro, claro.
Una tía de nosotros nos dijo que era una bruja. Bueno, total, no nos dio miedo ni nada.
Uh-huh.
El 15 de septiembre, recuerdo bien el año pasado, estábamos en la cena, ¿no?
Uh-huh.
Pues festejando.
Uh-huh.
Y de repente una tía empezó a gritar, pues, malas palabras, ¿no?
Uh-huh.
Groserías, corriendo a una persona, ¿no? O sea, se refería a alguien. Entonces salimos todos y dijimos, bueno, ¿con quién pelea? Ya cuando salimos al patio había una luz brillosa, muy, muy, muy brillosa.
Sí.
Y mi tía se refería a que eso era una bruja.
Uh-huh.
Nosotros en ese tiempo no había bebés en la casa y para ese entonces ya habían dos. Entonces,
uh-huh,
mi tía decía que la bruja venía por los bebés,
uh-huh,
que se quería llevar a los bebés.
Uh-huh.
Entonces mi tía hizo oración y al momento también les gritaba pues malas palabras.
Uh-huh.
Entonces pues se retiró esta bruja. Bueno, ahora que estamos acá por este lado de Michoacán,
uh-huh,
nos enteramos de que aquí abundan ese tipo de seres de brujas.
Sí.
Y entonces hace unos 15 días una vecina de nosotros dice que estaba en su casa y saliendo así, asomándose a su casa, había una bruja.
Uh-huh.
Yo le pregunté que cómo sabía que era ella una bruja.
Claro.
Cuando ella me respondió que pues que ella se transformaba en un animal.
Uh-huh.
En una lechuza.
Uh-huh.
Entonces, esta mujer es famosa porque visita las casas donde hay bebés.
Uh-huh.
Que roba a los bebés o se los lleva.
Sí.
Los mata. Pues desaparece.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, gracias a Dios, apenas tenemos un bebecito de 5 meses.
Uh-huh.
Y se nos han estado manifestando estas luces cerca de cada vez más cerca.
Uh-huh. De la casa.
De donde habitamos.
Sí, sí.
Entonces, tenemos 3 meses en la casa en donde estamos.
Uh-huh.
Y en esta casa se escuchan bastantes ruidos. Tocan las puertas, se abren, se escuchan los que bajan de las escaleras.
Uh-huh.
Muchas cuestiones así. La verdad, yo lo estoy honesto, a mí no me da miedo. Pero sí me llama la atención el que haya tanto movimiento. Pienso que es a raíz de que el bebé y las brujas, o sea, pienso que está relacionado.
Uh-huh.
Entonces, nos recomendaron
sí
poner ocote.
Ocote, sí.
Arroz.
Sí.
Lenteja.
Uh-huh.
Mostaza.
Uh-huh.
Sal.
Uh-huh.
Y agua bendita.
Perfecto.
Y regarlo por toda la casa. Bueno, es un tip, pues, para los que me están escuchando y a lo mejor si, si creen o quieren evitar o...
O si tienen alguna alguna situación relacionada con, ajá, tu historia, ¿verdad?
Relacionada con las, uh-huh, brujas. Eso es un algo, pues, que nos recomendaron,
uh-huh,
para que nos acercan. Ahora, la cuestión y la pregunta y el motivo de mi llamada es, pues, quiero comentarle a usted que si usted nos puede orientar, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro bienestar después y del bebé?
Uh-huh.
Porque realmente en esta casa, pues... Le comento, estamos a escasos 200 metros de un panteón.
Sí, sí.
Y está oscurísimo, me asomo a la calle y no hay ni un alma y ya, uh-huh, está todo apagado, todo muerto y se siente así como que...
Y desde tempranito, digamos.
Desde,
o sea, nada más cae la noche y, ay, Dios santo, ese, vaya, la boca del lobo.
Y sí, los nahuales son, pues, parte de la historia irreal, ¿no?
Uh-huh, sí.
O sea, puedo comentarle otro rápido.
Sí, nada más que me voy a la pausa, querido amigo. No te vayas, por favorcito, okay. Edgar.
Okay.
Tenemos la pausa, que en unos cuantos minutitos nos vamos a ir a ella. Seguimos con Edgar vía telefónica. Amigo Edgar, te escuchamos.
Sí, aquí está.
Adelante.
Mire, esto que le voy a relatar, esto pasó, sí, en Valle de Bravo.
Ajá, Estado de México.
Estado de México.
Sí.
Esto le pasó a un taxista,
uh-huh,
esto sonó mucho en Valle Bravo, incluso salió esto en el periódico de esa localidad. Era por la temporada de diciembre de Navidad, Año Nuevo. Bueno.
Te escucho.
Y este taxista iba circulando, pues, rumbo a su casa, ya tardezón y, pues, a lo mejor... no con tanta suerte y con tanto dinero, pues, para una cena. Al transitando la carretera, se le atraviesa un guajolote.
Uh-huh.
Y este taxista, pues, sin querer lo atropella.
Uh-huh.
Lo que hace este taxista es, pues, dice, bueno, pues ya lo atropellé, pues lo maté, pues me lo voy a llevar y me lo voy a cenar. Ah...
Se lo va a cenar, se lo iba a comer.
Sí, el guajolote, pues, que atropelló.
Ah,
la cena de Navidad, pensando, señor.
Sí, sí, feliz.
Uh-huh. Lo levanta, lo echa a la cajuela, uh-huh, el señor, pues, contento se va, rumbo a su casa, pues ya llevaba la cena.
Qué
Navidad. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta persona que, cuando llega a su casa, se baja de su automóvil, va caminando a la cajuela,
uh-huh,
y al abrir la cajuela la sorpresa es que ya no había un guajolote.
¿Qué era?
Lo que había era una mujer,
ay,
golpeada en la cajuela de su casa.
Cierto.
Y ahí es, salió en el periódico, de verdad, y
sí, sí,
fue una historia muy 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 impactante,
muy sonada,
uh-huh, muy sonada en esta localidad de sí, Valle de Bravo.
Hijo.
Entonces, pues por eso es que yo sí digo, bueno, no me da miedo, pero sí respeto mucho esto de las brujas.
Qué bueno, mi amigo. Sí, sí, porque muchísima gente lo afirma, ¿eh? La existencia de ellas. Y también de las famosas bolas de fuego, ahí sí, en el monte.
Exactamente.
Que brincan, que cambian, que dan vuelta, que suben, desaparecen, vuelven a aparecer. Todo ese ritual, ¿verdad?, que se lleva.
Sí, eso es, créame que... Yo no me consideraba una persona escéptica, más,
uh-huh,
yo siempre tenía así, bueno, yo te voy a creer cuando yo lo vea, cuando yo esté seguro de que, pues, y créame que ya lo he vivido, ¿eh?
Sí, has vivido varias situaciones.
Ya lo he vivido, y incluso ya le he hablado, ya he contado varios relatos.
Ah, qué bueno, Edgar, qué bueno, amigo, qué bueno. No, pues bien, interesantes estas historias que acabas de contar, querido amigo. Pues muchas gracias, y yo creo que no le vas a parar aquí, sino que vas a seguir.
No, sí, si quieres, pues le platico otra, pero pues si quieres le doy oportunidad a otras personas y si quieren que lo platique, pues me regresa la llamada.
Dale. No, vale. No, de una vez, amigo. De una vez.
Ah, bueno.
Ah, que no sea muy larga, porque
no,
ya nos vamos a ir.
No, Okay.
Adelante.
Una prima.
Sí.
Esta prima se le metió mucho a una religión.
Sí.
Y ellos, ¿cómo se llama? Inculcan. ¿Cómo se dice?
Adoran.
Le hablan a los muertos, pues.
Uh-huh, sí.
A las almas. Ellos hacen rituales.
Ajá.
Los cuales atraen almas. Y según ellos, pues para sanar o para otros fines, ¿no?
O sea, invocan al muerto.
Exactamente.
¿No es Paloma Yombe?
Ándele, eso.
Ah, ok, Paloma Yombe. Ok.
Igual. Sí. Ellas iban a hacer un toque de cajón, así creo que se le llama, en su casa de mi prima, en el patio y...
A ver, explícanos qué es toque de cajón.
Es un ritual. Un ritual, sí, en el cual ellos hacen e invocan a los muertos.
Ah, ya. Oh, ok, así se llama. Toque de cajón.
Ajá,
y luego, amigo.
Venga, entonces, venga. Yo le pedí a mi primo que me dejara estar ahí porque pues yo quería ver, ¿no?
Quería,
o sea,
ver,
yo,
¿no?
Les digo, sí, o sea, yo quiero ver qué onda.
Sí.
Me quedé,
sí,
como un espectador, obviamente con el debido respeto que se le merece a todas las religiones por mi parte. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Era que cayeron unos huevos, no sé de dónde, pero habían huevos reventándose en el patio. A una persona se le metió un muerto, hablaba como una persona, era una mujer, y hablaba como un hombre de Cuba, cubano, así como con esos acentos de por allá.
Sí, claro, sí.
Venga, otra
venga,
tía,
nos vamos.
Sí, a venga. Otra tía también se le metió, pues, otro espíritu, no sé.
Sí, sí.
Y se manifestaron muchas sombras, se manifestaron muchas cosas que sí realmente dije, wow.
Tú lo viste, no te lo platicaron, tú lo viste.
Yo porque, pues yo lo quise vivir.
Sí, 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 por curioso además.
Sí, ¿verdad? Curioso.
Y no está mal
que no me
quieres
no,
aprender,
no
exacto. Entonces, en el momento que se está llevando a cabo la ceremonia, tú empiezas a ver todo ese tipo de cosas.
Exacto. Sí.
Ay.
A la que ellos estaban empezando, en el transcurso del ritual.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Durante el ritual o la ceremonia te diste cuenta de eso y dices, esto existe, señores.
Sí.
No nos hagamos. Existe esto y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, pues que hay que, si uno está interesado en seguirle, pues adelante, ¿verdad? Y si no, pues
¿sí?
Paso de costado y ahí nos vemos.
Hasta luego, ¿sí?
¿Verdad? Así es, mi querido Edgar. Órale. Estuvo interesante todo esto. Pues, amigo, ya nos vamos, Edgar.
Ah, ok.
¿Vas a mandar saluditos?
Sí, pues un saludo a mi esposa y...
¿Sí?
Y a mi hijo y a un amigo que está por acá visitándonos.
Cuídense mucho, Edgar. Seguimos en contacto, amiga.
Seguimos en contacto.
Buenas noches. Hasta luego.
Rápido, nos vamos a la primera historia de esta noche. Se antoja interesante por acá. Es el profesor Luis Ángel Martínez Rivera de Coacalco. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias.
Ah, la llevamos ya. Un favorzote, ¿le podemos echar más volumen a esa voz?
Ah, claro.
Porque se oye muy bajita y no nos oye la gente. Por favor, ahí estamos bien. Vamos a comenzar con la historia, por favor.
Bueno, esta historia empezó hace aproximadamente mes y medio, ¿verdad? Estaba yo en una plaza del Distrito Federal, una plaza Coyoacán, no sé si se ubica, y me encontré un amigo, ¿no? Este amigo era conocido mío de la universidad, estudiaba Derecho, yo estudiaba en otra carrera. Y entonces nos conocimos porque mi amiga era su novia, ¿no? Y pues estaba yo caminando, me lo encontré, me saludó, me dijo, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y dije, no, pues muy bien. Y ya me empezó a contar que cómo le estaba yendo a él. Me dijo que un poco difícil por la situación que estaba viviendo, que no había mucho trabajo, que no había muchos casos, ¿no? Entonces le dije, ah, no, pues qué mal, ¿no? Digo, pues a mí no me está yendo ni tan bien ni tan mal, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Y entonces resulta que me dijo, mira, ¿quieres venir a ver mi nuevo departamento que acabo de comprar? Pues te invito, vamos a desayunar. Entonces pasamos a un Walmart y ya compramos lo que teníamos que comprar, pero a mí se me hizo, bueno, yo lo noté muy raro, ¿no? porque era como, más bien, él llevaba mucha prisa, como si hubiese dejado algo pendiente en su casa, ¿no? O cosas así. Entonces yo nunca le dije nada, ¿no? Oye, ¿por qué vas corriendo? ¿Por qué haces las compras corriendo? Y estábamos ahí en el supermercado y ya no sé, bueno, para muchos no siguen el boleto para que no paguemos, ¿no? O paguemos poco. Entonces él agarró el sello y se quería sellar. Y le dijo la chica del Walmart, no, pues espérese tantito porque no hay algodón para tinta, ¿no? Para el sello. Y le dijo él a la señora, me dijo, uy, lo que pasa es que llevó un poco de prisa. Agarró y dijo a la señora, no, lo que pasa es que sí se va a tener que esperar. Bueno, pagó, se esperó, le sellaron el boleto, nos salimos, fui a ver su departamento que estaba muy bonito, de hecho estaba chiquito pero estaba bonito. Desayunamos ahí. Y pero a mí otra cosa curiosa que a mí se me hizo, aparte de que llevaba prisa, es de que no dejó el carro en la entrada de su edificio, ¿no? Me dijo él, no, pues ¿sabes qué? Voy a dejar el auto a dos cuadras más o menos para que no se molesten los vecinos por sacarlo. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Agarró y dejó el carro a dos cuadras de ahí y subí ya al departamento, te digo, desayunamos y todo eso, y pues ya me despedí todo y me dijo, oye, pues te doy un rayo al metro, ¿no? Me dio el rayo al metro, nos subimos normal, me dio el rayo al metro, me enseñó, antes de eso, pues me enseñó el departamento y todo, ¿no? Y estaba chiquito, pero pues estaba bien. Ya me llevó al metro, me bajé, nos despedimos, y me dijo, oye, pues pásame tu número, y a ver cuando nos vemos. Y le dije, bueno, te lo paso, pero ya no lo escribió, no, nada más así como que se quedó en un comentario, no, de pásalo. Y le dije, ah, pues sí te lo paso, pero como iba manejando, pues tampoco no saco el celular ni nada, ¿no? Y dije, bueno, pues ya llegué a mi casa y todo, le comentó a una compañera, oye, fíjate que crees que ya se llama Edgar, fíjate que vi a Edgar de la universidad, pues no le está yendo tan bien. Y una compañera me dijo, ¿Edgar de la universidad? Me dice, no, pues ¿qué crees? Que Edgar ya murió hace dos meses. Y yo le dije, ¿cómo que murió hace dos meses? Le digo, no, si apenas lo acabo de ver, ¿no? Le digo, yo creo que has de estar confundiendo, te has de estar confundiendo de Edgar, ¿no? Le digo, mira, Edgar, que era novio de Ivette, ¿no? Y me dice, no, Edgar, el que era novio de Ivette, murió hace dos meses. Le digo, no, no puede ser posible, pues, si yo lo acabo de ver, ¿no? Le digo, pues si tiene un departamento ahí por Metro Eugenia. Le digo, pues si tiene un departamento por Metro Eugenia. Le digo, ¿cómo es posible? Pues si yo lo vi, ¿no? Le digo, lo saludé de mano y todo. Y me dijo, no, pero en serio, ya acaba de morir. Le digo, pues ¿cómo murió, no? Y yo dije, me está cuenteando, ¿no? Ahora me dice, no, pues ¿qué crees? Que Edgar murió de un balazo, le dieron un balazo porque lo estaban asaltando y no quiso dar sus cosas. Entonces pues le dieron un balazo y estuvo 15 días en el hospital, pero al final de cuentas murió. Dice, pero yo nunca lo fui a ver. Le digo, yo creo que no debe haber muerto, debe haber estado bien, pero pues, a mí no me contó nada, ¿no? Y pues resulta que ya había muerto el muchacho, y pues yo lo había visto. Entonces pues yo le juro que entré al departamento, yo juro que le di la mano, yo juro que toqué los muebles del departamento, que toqué, pues a la hora de saludarlo pues no estaba ni frío ni nada, ¿no? Yo lo sentí normal, pero pues ya estaba muerto el señor, ¿no? El muchacho.
Sí.
Y pues me sorprendió mucho y me asusté,
claro,
¿no? Porque
sorprendentes estas historias cuando uno asegura haberlo visto en vida y no, lo que pasa es que ya había muerto. ¿Te importa?
Exactamente. Digo, esta es una historia cortita, pero realmente a mí me... pues sí me dejó como triste.
Claro.
Porque bien. Yo digo, a lo mejor me quería decir algo, a lo mejor...
No, te llevabas muy bien con él, ¿verdad?
Sí. Ángel? Sí. Sí, de hecho nos dejamos de ver por el trabajo.
Por cuestiones de trabajo en la escuela también.
Y entonces, pues murió y ya después me enseñaron... ya ve que ahora pues las redes sociales ponen...
Sí.
Me enseñaron que sí, que en verdad estaba... pues sí había fallecido.
Me enseñaron el mensaje.
Exactamente.
Donde anunciaban la muerte de el buen amigo Edgar.
Así es.
Tú no te enteraste
por nunca
los compromisos que tenías con el trabajo, con la escuela, y pero desafortunadamente no era otra cosa más que la simple y cruda realidad, hablando de la muerte de Edgar. Mi querido Luis Ángel, muchas gracias por haber llamado, hombre, y contarnos. Es qué pena, de veras, cómo te has de haber sentido, me imagino.
Pues más que nada me sentí como asustado.
Ah, okay.
Asustado,
no,
porque
te sentiste triste.
Pues al principio, al principio fue asustado, ¿no? Porque
sí,
dije, pues yo lo acabo de ver, ¿cómo es posible?
Así es.
Ya después sí me entró un sentimiento así como,
sí, triste,
¡ay, pobrecito!
Sí, así pasa cuando un amigo parte. De una forma tan repentina que ni siquiera nos da tiempo de pensarle a irlo a ver al hospital. Un asalto, una bala, acabó, cegó su vida. Era tan joven. Me imagino que como tú, mi querido Luis Ángel.
Sí, exactamente. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por haber llamado, amigo.
No, al contrario.
Que pase buena esta noche.
Bueno, gracias.
Historia de la noche, Raimundo Cruz Pérez de Ecatepec. ¿Cómo estás, Ray? Buenas noches.
Bien, buenas noches, don Rafael.
Bienvenido, amigo, bienvenido a La Mano Peluda.
Sí, gracias.
Alguna historia, ¿verdad?
Sí, mire, esta historia me la contó una señora que es de Brujas.
Sí.
Una señora que le sucedió, esa historia le sucedió más o menos en 1975.
Mhm. Uh-huh.
Sí, me cuenta la señora que ella vivía en un pueblito, una lomita de cerro.
Sí.
Y fíjese que en este pueblo había mucha bruja por ahí.
Uh-huh.
Y dice la señora que cuando se contó todo en el pueblo, no se supo, que la señora se durmió.
Okay.
Y ya cuando tenía dos bebés pequeños. Uh-huh. Una niña y un niño. Un uh-huh. niño ya de como de 6 años y una niña como de 3.
6 y 3 años.
Ajá. Uh-huh. Y el niño pues ya estaba bautizado y la niña no. Y dice que se durmió y cuando amaneció ya estaba, ya había amanecido chupado el niño, la niña.
Uh-huh.
Ajá, que le habían amanecido con el dedo, el pulgar chupado y uh-huh. y el dedo gordo del piecito.
Uh-huh.
Y dice que no sintió nada.
Uh-huh.
Ajá. Eso fue una historia real.
Uh-huh.
Que la señora todavía vive, la señora.
Pues sí, y ella lo puede constatar, obviamente.
Lo puede constatar exactamente.
Bueno, así
ajá,
es,
que sí. le sucedió.
Entonces, ¿la gorda tenía 6 años?
La niña tenía 3 años.
3 años.
El niño tenía como 6 años. Sí, pero el niño sí estaba bautizado y la niña no.
Ah, ya.
Ajá.
¿Eso tú crees que pudo haber sido el motivo principal para que la bruja haya, pues, se haya llevado el alma de la pequeña?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque supuestamente dicen que a los niños que no están bautizados son los que uh-huh. se los chupa la bruja.
Uh-huh.
Sí. Y otro take para que, bueno, recomiendan para que no chupen a los niños.
Uh-huh.
Cambiarles la gorrita al revés en las noches.
Okay.
Una, también igual ponerle unas agujas en cruz.
Sí.
Unas tijeras también en cruz en la cabecera.
Cierto.
Ajá. Otro tip también igual, para que no entren los brujos también, la escoba atrás de la puerta.
Atrás de la puerta. Son esos tips que ya son milenarios o legendarios.
Ajá.
En donde sí, pues eran recordatorios de las abuelitas, ¿no?
Sí. Y otra historia que también me ocurrió a mí fue que ahí había una vecina que se llamaba Refugia, ahí en mi pueblo.
Ay, sí.
Eso ocurrió en el 89.
Ajá.
Entonces esto se derivó de una discusión que tuvimos con su hijo.
Uh-huh, uh-huh.
De entonces en 1989, en 99,
uh-huh.
se llena de agua todo el municipio de Mezquitlán. Que bajó uh-huh. la creciente, el agua.
Uh-huh.
Se llenó toda la vega donde se siembra maíz, frijol, todo eso.
Sí, señor.
Entonces el gobierno nos manda mucha despensa.
Uh-huh.
Y entonces llega yo y voy a la presidencia y me dicen, y era yo delegado de mi pueblo.
Uh-huh.
Y me dice la secretaria del presidente municipal, oiga, mi delegado, dice, tengo una despensa, dice, para su pueblo, dice, lléveselas antes de que venga otro y se la lleve. Le doy la preferencia, le digo, bueno. Entonces estaban los carros del ejército y me voy a buscar los carros del ejército para cargar las despensas para mi pueblo. y encuentro a este muchacho, estaba tomando cerveza. Y le dijo, oye, Justino, ayúdame, me regalaba unas despensas para el pueblo, ayúdame para llevarlas. Dice, pues, total, que llegó el carro, cargábamos y nunca llegó este muchacho. Y su esposa y su papá llegaron al día siguiente para recoger las despensas y yo estaba yo enojado con él. Pues la cosa que nos hicimos de palabras. Y pues fíjese que la mamá de este muchacho decían que era bruja. La señora, bueno, ya nos hicimos de palabras, no les entregué por coraje yo, por yo estaba yo enojado, no le entregué las despensas a él y a su señora y a su papá, les correspondía una despensa cada uno. Y entonces, decirles que en la noche me llega la señora en forma de guajolote, pero un guajolote enorme, como si fuera un cóndor más o menos, aleteando arriba en un mezquite, un árbol grande, y carcajeándose, estoy muy feo, ¿no? Pues me sentí que mis pelos se paraban, todos mis cabellos se paraban de punta de mi cabeza.
Sí, señor.
Ajá. Y pensando, dije, esta es la señora de la mamá de este muchacho, porque si discutimos. Pues fíjese que no encontré ni una piedra, nada que aventarle, y ella riéndose, una risa tenebrosa.
¡Qué horror!
Ajá, y aleteando el sonido de sus alas, fuertemente, muy muy fuerte. Pero no era un guajolote normal.
Era
un guajolote grande, como tipo cóndor.
Sí.
Con la cabeza pelona. Y se fue, carcajeándose. Y esa fue una historia real.
¿Eso dónde pasó, amigo?
En un municipio que se llama Mextitlán Hidalgo.
Mextitlán Hidalgo.
Hidalgo.
Sí, efectivamente.
Ajá.
Ese fue, vaya, digamos, el avistamiento, el enfrentamiento. Bueno, no hubo enfrentamiento, pero sí. Vaya, estuviste muy cerca de esta. ¿A qué distancia estaba este guajolote tipo cóndor?
A mí, de mí a esa persona. Sí. Por medio de unos 10 metros.
10 metros. Ajá, sí, se veía clarito, claro.
Sí, se veía clarito, o sea, todo real.
¿Y sobre qué estaba ella parada?
Sobre un mezquite.
Un mezquite, un árbol.
Es un árbol, ajá, es un árbol de espinas.
Árbol de espinas, sí. Exacto.
Y fíjese a dónde se paró, en la punta de ese árbol donde se paró, se secó.
Sí, se secó.
Se secó la punta, nomás la punta,
Sí.
Eso ocurrió en 1999.
¡99!
O sea que ya tiene que...
16
años. Sí. Aún se conserva ese mezquite con la punta seca del árbol.
Y obviamente todos los pobladores de Mexitlán ya lo conocen, la historia.
Sí, conocen la historia.
¿Verdad?
Sí, decían que la señora era su papá era brujo, la señora era bruja.
Y ella le aprendió... También, sí. O bien le enseñó, le heredó todas estas cosas.
Me cuentan acá, mi tía.
Sí, sí.
Me cuentan que eso se hereda.
Se hereda.
Sí. Y entonces, esta sería una tercera generación con otro muchacho que se llama ¿Cómo se llama este muchacho?
Eulalio.
Se llama Eleno.
Eleno.
Ajá, es hijo de ese muchacho que se llama Faustino. Ese muchacho tiene ese don también igual de...
¿Y él qué edad tiene?
Tendrá como unos 17 años.
¡Oh, está jovenazo!
Está jovenazo y tiene ese don, ¿eh? Tiene ese don de... Yo le veo el don de adivino, de...
Sí, sí, efectivamente. Sí, él es adivino, es vidente... O sea, tiene esos dones.
Ajá.
Que obviamente la familia, como dices, los ha heredado
sí.
De sus ancestros. Y oye, ¿y la bruja que tú viste todavía vive?
No, murió.
Ya murió.
Ya murió sí. Creo en el 2002.
Sí.
Inclusive, ese muchacho que veo es mi amigo, sería el nieto de la señora.
¿Tú le hablas a él?
Yo le hablo, ajá, somos amigos.
Pero con mucho respeto, ¿eh?
No, somos amigos del mismo pueblo.
Ah, ya.
Ajá, okay. Y fíjese, el día que murió la señora, murió en enero.
Sí.
Como el 2 de enero.
2 de enero.
Ajá, murió. Entonces nosotros tenemos un panteón arriba del cerro, a unos 300 metros arriba del cerro. Nuestro panteón, nuestro camposanto que le llamamos, está arriba en el cerro. Entonces este muchacho me contaba que él veía cuando su noche de su abuelita, que brincaban las brujas ahí en el panteón.
Cierto.
Que brincaban de un lado a otro, brincaban las
bolas de fuego.
Bolas de fuego.
Así es. ¿Fueron a despedirla?
Sí, la fueron a despedir, o la querían sacar.
Presente. ¿La querían sacar?
O la querían sacar, sí, para llevársela. Porque cuentan, bueno, pues se cuentan muchas historias. Que cuando una bruja
muere,
las demás compañeras, las demás brujas, hacen su boda
aquelarre.
Ajá, y le bailan, le brincan, o la quieren sacar, se la quieren llevar, o la quieren revivir. Porque todavía tienen el don de revivirla, ¿eh?
O sea, después de muerta, puede volver a la vida.
Pueden volver a la vida.
Sí, o sea, según las brujas.
Según las brujas, ¿no? Las historias que cuentan aquí en el pueblo.
Sí, sí, claro. Sí.
Yo a mí me contó una señora.
Uh-huh.
Se llama La Corriente. Ya también ya murió la señora.
Sí.
Esa dice que entró una víbora negra en su patio. Enorme.
Sí.
Ajá. Y dice que la mataron.
Sí.
Entró, llamó a gente que la matara, pues la mataron. O sea, una víbora normal, ¿no? O sea, porque en el pueblo había mucha serpiente. Pero se le extrañó que era una víbora, un víbora enorme. O sea, no me digo qué tamaño, pero enorme. Entonces dice que la mataron entre 4 o 5 personas y la quemaron.
Sí.
Y fíjese que la quemaron y hay un pueblo que se llama, de mi pueblo arriba, se llama Tepatetipa.
Sí.
Dicen que ahí es el pueblo de los negros brujos. Ahí sí hay meros, más que en Catemaco, ¿eh? Más. Ajá, o sea, ahí se convierten en animales, en los clavipoches que le llaman.
Sí, digamos, son nahuales.
Nahuales, ajá, son nahuales.
Curanderos.
Ajá, dice. Humanos. Ajá. Entonces dicen que la mataron.
Sí.
Y que la... Bueno, total, que la mataron, la quemaron.
Voy a ir a la pausa, sí. Espérame tantito, sí. Está interesante esto. Amigos, muy bien, pues sigo con Raimundo Cruz Pérez ya para terminar la... entrevista. Mi querido Ray, seguimos, sí. Por favor.
Sí, miren, entonces...
Y luego.
Ya cuando mataron a esta serpiente...
Sí.
Que la quemaron.
La quemaron.
Sí, sí, que la quemaron, se retorció ahí en el fuego. Y después se supo que, pues, al día siguiente se supo que había amanecido una viejita, quemada en su cama.
Mira.
Bien quemada.
Sí.
Entonces, mientras ya prepararon el sepelio y que la prepararon para enterrarla. Fíjense que la noche, de repente, queremos, empezaron a llegar bolas de fuego para ahí en su casa, volando afuera de su casa, y la gente se espantó, se fue, la dejaron solita, y que al día siguiente ya estaba viva la señora otra vez, ya normalmente andaba como que si nada, como si no hubiera pasado nada.
¿Qué tal? Increíble, ¿verdad?
Sí, esas historias se cuentan de hace mucho tiempo.
Claro.
Ajá.
Allá en el pueblo.
Mexitlán,
estado de Hidalgo.
Está ayudando.
Sí. Anda, mi querido amigo, qué interesante todo eso.
Ajá. Y por ejemplo, se dice que para agarrar una bruja.
Sí.
Porque. Pues, sí. Ahorita ya no hay. Ahorita ya hay luz, antes estaba todo oscuro.
Okay. Bueno, pero en el monte no hay.
No, ya.
No hay luz, no hay energía eléctrica.
No hay, así exactamente.
O sea, sigue estando bien oscuro.
Ajá. La última luz que yo vi fue más o menos en el 99, más o menos. En
más o menos por ahí.
Ajá.
Ajá.
Iba yo con mis dos de mis sobrinitos, estaban chiquitos, como de unos 10 años, 11 años, dos. Íbamos dos. Y vimos una un luz, como un lucero. Ya estaba, era tardecito, como las 7 de la noche, ya estaba oscureciendo.
Okay.
Y le digo a mis sobrinos, ¿eran una bruja? Y sí, es una bruja. Pues le vamos a volteando, se cuenta que volteándose la camisa al revés, el suéter se cae.
Sí.
Y fíjese que constatamos, bueno, yo lo constaté, que sí. Te volteas la camisa al revés, nos volteamos la camisa al revés, los suéteres, y fue cayendo en picada hasta que se apagó la luz. Esa más o menos la habremos visto de retirado como unos 100 metros, 200 metros.
Ajá, mucho. Se veía chiquita.
Se veía chiquita, ajá.
¿Verdad? La imagen.
La imagen.
Esa lucecita.
Sí, pero cuando nos volteamos la camisa, la ropa.
¿Qué cosa?
Empezó a descender lentamente hacia abajo.
Sí,
en picada.
Sí. Uh-huh.
Y apagándose poco a poco, ¿eh?
Un antídoto.
Sí, un antídoto.
¿Verdad? Contra las brujas.
Otro antídoto también igual que me contaba es que agarras un cordón, no sé lo que tengas, y te salen las brujas en el camino.
Pues sí.
Me contaba mi tía.
Sí, sí.
Te quitas el cordón de tu, por ejemplo, una agujeta o un lazo, un hilo, cualquier cosa. Entonces dice que vas rezando un Padre Nuestro.
Sí.
Y 10 Aves Marías. Y cada, el Padre Nuestro, la amarras. Este es el primer nudo. En la primera Ave María, otro nudo, hasta acabar las 10, en todo el rosario, las 10 Aves Marías. La última Ave María, rezas un Padre Nuestro y amarras el cordón.
Okay.
Ajá. Si está, está la bruja ahí, ya no tiene poder, se cae, se revuelca ahí en el suelo, ya no, ya no camina, ya no tiene poder.
¿Y qué se hace con ella?
Se puede atrapar.
Okay, la atrapas, ¿y para qué la quieres? ¿Te la vas a llevar a tu casa o qué?
No, no, es para liquidarla, más que nada.
O sea, ¿la vas a matar?
Sí, supuestamente antes las quemaban.
Hay que matarla, hay que quemarla.
Sí, porque sí, desde ahí en el pueblo no era, era muy cotidiano, me contaba mi tía. Que era muy cotidiano que pues, amanecieran niños muertos, chupados por las brujas. Que llegaba gente,
sí.
Y si te iban a pedir un puño de sal, un puño, un pilón, o maíz prestado, chiles, cualquier, le tienes que dar.
Sí.
Porque si no, el día en la noche ya te iban a brincar en tu casa.
Las brujas, obviamente. Ah, sí. Y no era una.
Eran varias. Iban a vengar porque no les dabas
exacto.
Lo que ellos pedían.
Oye, pero debiera existir un niño pequeñito, ¿verdad?
Sí.
O sea, si no hay niños en esa casa, ni para qué
no.
Ni para qué visitarla, ¿no? Según las brujas.
Ajá. Sí, pero ya ve que antes en el pueblo había familias que tenían hasta 10, 15 hijos.
Ah, sí, claro. Sí, sí, por material no faltaba, ¿no?
Sí, y era muy cotidiano, normal que amaneciera un niño muerto, chupado.
Así es, mi querido amigo.
Sí.
Pues bueno, mi querido amigo, vamos a seguirle. Gracias por haber llamado, Ray.
Sí.
Pasa bonita noche. Cuando tengas más relatos, nos vuelves a llamar.
Sí, muy bien.
¿Ok? Ándele pues, amigo. Gracias, bye bye. Vamos al siguiente, a la siguiente historia. Es Juanita Medina, de Coyoacán. Está con nosotros. Hola, Juanita. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra Juanita Medina?
Muy bien, gracias
feliz,
a Dios.
Feliz y contenta, ¿verdad?
Ajá, así es.
Mi querida Juanita, bienvenida. Cuéntenos una historia, amiga.
Mire, este relato a mí me lo contó mi esposo.
Ok.
Él es marino.
¿Un marino? Sí, sí.
Ajá. Cuando él llegaba, cuando estallaba la escuela naval, en el terremoto del 85, ellos antes su base estaba ahí lo que es por Bellas Artes.
Sí.
En ese entonces a ellos los mandaban de guardia. Él a las veces a él le tocó quedarse, hacer guardia una de las noches. Y dice que fue al sanitario. Normal. Entró, hizo lo que tenía que hacer, se acercó lo que es a lavarse las manos. En eso entró un compañero de él y le dice, buenas noches, teniente. Y le contestó normal. Y ya cuando se estaban lavando las manos, o sea, dice mi esposo que se veía la silueta de él con su traje blanco, sus grados y todo. Pero que al momento de acercarse, de lavarse las manos, pues nunca mi esposo nunca se percató de ver hacia el espejo. Y dice al momento que lavarse la cara y las manos, volteó hacia enfrente y no se le veía el rostro. A él.
Sí.
Al marino, dice.
Ajá.
O sea, que dice, esa ocasión hasta le dio, pues se desmayó de la impresión.
¿Cómo no? Claro, claro, esas impresiones son muy fuertes.
Ajá.
¿Verdad?
Sí, así es.
Ay, ay, ay. ¿Y qué dice su esposo marino? Quedó en shock por varios días.
Pues fíjese que sí quedó en shock varios días.
Sí.
De hecho, me ha contado varios relatos de que a ellos antes los mandaban a cuidar lo que es el castillo de Chapultepec.
Ok, sí, siempre de forma.
Ajá, y llegó a ver muchas veces, pues, a apariciones ahí.
Ajá, ya estando él adentro del castillo, de hecho.
Sí, sí, ajá, ya en las noches los mandaban a cuidar y todo eso.
Y cuidadito y se durmieran, yo creo, ¿no?
Ajá, exactamente.
O sea, tenían que mantenerse de pie.
Así es.
Una disciplina muy estricta, los de la marina, los marinos.
Ajá. No, ya, o sea, ya ahorita ya mi esposo pues ya es una persona mayor.
Ya está jubilado.
No, se ha jubilado, todavía le faltan 8 años para jubilarse.
Ay, faltaba. Pero dice que es una persona ya mayor.
Ajá, pero ya, pues ya tiene...
¿Cuánto es mayor? Porque a lo mejor...
Pues tiene 52 años.
Ay, Dios santo, entonces, ¿qué seré yo? Yo tengo más de 52 años.
Bueno, pues... Sí,
soy un poquito más viejito.
Así, bueno, pues... Pues él... Pero ya fue, ya dije algo que no debería decir.
Oiga, no, mi reina, pero una persona, un caballero a los 52 años no es nada grande, no es nada mayor. Ya estamos, vaya, no nos cosemos el primer hervor, pero no somos una persona así ya grande. Una persona grande, yo creo, así que digan, es ya está grande. El señor, 83, ¿no?
Ajá, sí, pues él salió de la escuela naval. En el 89.
¿Él estudiaría allá en Veracruz, Antón Lizardo?
Ajá, estudió, ajá, sí. Antón Lizardo. Ahorita ya tiene el grado de contraalmirante.
Ándele. Uh-huh. Entonces sigue él en la marina, ¿y dónde es su sede? O sea, ¿dónde?
Aquí en la Ciudad de México, sí, en la Secretaría de Marina.
¿Y dónde está la Secretaría de Marina?
Está por la Virgen y
Ya, es cierto, Avenida sí, Calzada de la Virgen.
Sí,
así allá es. Sobre Miramontes, digamos, por esa zona.
Ajá.
¿Verdad?
Así es. Sí, la Secretaría. Bueno, entonces yo me permita contarle algo. ¿Sí? Yo soy originaria de Chihuahua.
Perfecto, reina. Adelante, escuchamos.
Y no sé si he escuchado usted hablar de General Pancho Villa.
Ah, oh, son interesantes esas historias.
Fíjese, a mí me pasó algo y yo se lo he comentado a mi esposo.
Sí.
Ahí por donde yo vivía, que es por la calle Juárez y 43.
Sí.
Lo que es en esa avenida, ahí hace años fue ferrocarril. Ahí llegaba el General Villa, pues con todo lo que es el...
¿Su regimiento?
Ajá, con todo, bueno,
todos sus soldados,
ajá, así es.
Y todo, sí.
Sí, y ahí ahorita actualmente es un conservatorio de música.
Uh-huh.
Y en las noches nos íbamos a hacer ejercicio ahí, unas amigas ahí en la noche.
Sí.
No me debe creer que se escuchaban las espuelas de los caballos en el eco de la ya en la noche, porque ya eran como a las 11.
Sí, ya.
En ese tiempo todavía Chihuahua no estaba tan violento.
Tan poblado y violento, ¿verdad?
Exactamente, y ahí nos quedábamos y yo le digo, ¿escuchaste? Uh-huh. Dice, sí. Y se escuchaban ahí lo que era como si llegara un tren.
Sí.
Y se escuchaba cómo relinchaban los caballos.
¡Hola!
Ahí,
yo digo, impresionante.
Ajá, y hacia lo que está hacia arriba, sí, ahorita es una iglesia, se llama San José de la Montaña, y ahí era el cuartel general de Francisco Villa.
Pancho Villa.
De hecho, hay personas que yo conozco, que viven cerca de donde era su casa, ahí en la colonia Santa Rosa, y han personas dicen que lo han visto...
¿Pasar por ahí?
Ajá.
¿Verdad? ¿Pasar por ahí? ¿O se ve en la figura?
Pues dicen que lo han visto.
Sí, o sea, completito, lo han visto.
Ajá. Sí, que lo han visto y que llega así, o sea, y...
¿Llega a pie o llega en su caballo?
Llega a pie, dicen que lo han visto, porque antes él andaba en carruaje, en caballo.
Sí.
Pero que lo han llegado a ver ahí en su casa de él.
Ellos, digamos, por la curiosidad, se asoman a la casa, a una ventana, y lo ven adentro de la casa.
Lo ven adentro de su casa, y así.
¿Sí?
Pues eso a mí me pasó allá en Chihuahua. Escuchábamos ahí lo que son los caballos relinchar cuando llegaba a Villa.
que se oían las espuelas de los soldados.
De los soldados, de los caballos y todo.
Caballos, el relinchido, la llegada del tren.
Así es.
¿Verdad? Ay, 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 impresionante de veras, ¿eh?
Sí.
Híjole.
No. Pues es algo que mucha gente... Bueno, pues la gente de aquí del DF, pues sí. Es más, ya llegada a lo que es a Zapata.
Uh-huh.
Es muy, muy rara la gente que siga a Pancho Villa.
Sí.
Pero esta vez escuchamos nosotros.
¿Cuántas amigas eran?
Nomás éramos una, yo y otra.
Ah, okay, eran dos.
Ajá,
dije, amiga, cállate, mira lo que estamos escuchando. ¿Escuchas lo que yo escucho también? Y sí. Efectivamente, veían, escuchaban eso.
Sí, o sea, como en la parte trasera están ahí todavía las vías de tren, porque todavía hay ferrocarril,
claro.
Pues llegaban ahí, y hágase cuenta que así cuando era estación de tren, casi... Uh-huh. Tal y como estaba antes, está en la actualidad ahorita.
Mm.
O sea, no le han cambiado nada.
Sí, sí, no, y no tiene por qué cambiarlo.
Pero no,
tiene que dejar tal y como era.
Como era.
¿Verdad? Ajá. Porque eso viene siendo un atractivo turístico.
Así es.
¿Estamos hablando de Chihuahua, Chihuahua o de qué parte?
Sí, Chihuahua.
Chihuahua.
Ajá. Pero Villa tenía también sus casas ahí en Chihuahua.
Oiga, y usted estaba muy jovencita, reina.
Ajá, sí.
Sí, que tenía
como 14. Que...
No.
No, tenía 15 a 16 años.
15, 16
en ese
años
tiempo.
Aproximadamente, Juanita. Ay, Dios santo.
Sí.
Pues mire usted qué interesante historia nos acaba de contar, que la gente veía... Es más, en nuestros últimos años aseguran haber visto al general Villa.
Es ahí que mucha gente, ajá, que sí. Los vea ahí en su casa. Él tenía ahí su casa, que ahorita en la actualidad es un museo, ahí en la colonia Santa Rosa.
Cierto, cierto.
Y ahí mucha gente, porque a la actualidad hay casas a los lados.
Uh-huh.
Y hay gente que lo ha visto.
Ay, Dios santo. Bueno, pues si los amigos que nos están escuchando, acompañando allá en Chihuahua, Chihuahua, y pues coincide con lo que está hablando Juanita Medina de Coyoacán, pues échenos una llamada, pero para mañana ya, hoy ya no nos da tiempo.
No.
¿Verdad, Juanita?
Sí.
Hombre, pues muchas gracias por haber llamado, Juanita.
Un gusto saludarlo, señor.
Gracias, reina. ¿Usted de qué parte, de qué colonia es?
De Coyoacán, aquí en Campestre, Coyoacán.
Ah, en la Campestre, Coyoacán.
Sí.
Perfecto. Le mandamos un saludo, Juanita. A su esposo, gracias. También, a toda la familia, ¿eh?
Gracias, señor, igualmente.
Muchas gracias, que pase bonito.
Muchas gracias.
Gracias.
Igual.